Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Venimos a hablar del Gran Premio de Singapur que hemos vivido este fin de semana con mucha alegría porque hemos tenido victoria española y sobre todo para los que a lo mejor ya estaban cansados del himno de Holanda, sí, se acabó tener que escuchar el himno de Holanda todos estos fines de semana. Han sido 10 victorias consecutivas de Max Verstappen, pero Carlos Sainz ganó en la noche de Singapur. Adri, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, la verdad es que mucha alegría este fin de semana, mucha emoción también diría, y fin de semana perfecto diría yo para por lo menos Sainz.
Efectivamente, fin de semana redondo para Sainz, también para Ferrari.
Correcto.
Y no tan bueno para Aston Martin y para Fernando Alonso. Pero entraremos exactamente, hablaremos ahora dentro de un rato porque primero tendremos que pasar con nuestras noticias de motor, donde hablaremos de Fórmula 1 y en nuestro momento Fórmula 1 hablaremos del Gran Premio de Singapur. Les recordamos que pueden comentar el programa en redes sociales en el hashtag EMSingapur. Así que con esto, otra semana más, pisen embrague, engranen marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor y lo hacemos hablando de Alfa Romeo. Esta te la dedico, Adri. Renuevan su alineación Valtteri Bottas, Zhou Guan Yu y Theo Purcher en la estructura de Alfa Romeo que pasará a ser Sauber en el año 2024. ¿Algo que decir, Adri?
Nada, pues en el último programa que estuve yo dije que, bueno, que el candidato era Purcher para Sauber y Zhou Williams, pero bueno, parece que no me han hecho caso.
¿Han decidido no hacerte caso? ¿No han escuchado a lo mejor el programa de Engranando Marcha?
No saben cómo gestionar el equipo, yo creo.
Bueno, pues, entonces, te llevamos a Williams, bueno, te llevamos a Alfa Tauri, que son los que peores van, a ver si consigues ponerlos a flote. Pero vamos a pasar a otras cosas, y es que también estamos de celebración en el Gran Premio de Singapur. Ahora hablaremos y entraremos más en detalle en el Gran Premio, pero Fernando Alonso ha marcado un hecho histórico y es que ha superado los 100.000 kilómetros en competición. Esto equivale a unas 2.5 vueltas a la Tierra.
Bueno, no me sorprende tampoco ya porque Fernando va a estar, yo creo que incluso 2 o 3 años más mínimo, a saber los récords que sigue superando. Yo creo que 400 grandes premios también estará al caer.
Puede ser, seguro.
Y nada, mala carrera para hacerlo, también te digo.
Sí, la verdad es que fue dura y algo que van a comprobar la Federación Internacional que sea lo suficientemente duro y robusto es la flexibilidad de los alerones. Han estado trabajando los equipos para buscar zonas grises en el campeonato, en el reglamento también, y buscaban la flexibilidad desde un punto en el cual no se podía ver con los métodos que usaba la FIA actualmente. Con esto han decidido cortar por lo sano, meter otras pruebas y así evitar la flexión de los alerones.
Y ya veremos si esto es la causa de Red Bull o ha sido el circuito, porque habrá que analizarlo más tarde.
También la Federación Internacional estudia cambiar la aerodinámica para el 2025. Estábamos viendo que en el 2021 se perdían 6 décimas por aire sucio. Esto cambió a 2 décimas con el nuevo reglamento de 2022 y con los cambios que se hizo en el fondo plano para este año 2023 se pierden ahora 3.5 décimas.
Sí.
Está volviendo otra vez a ganar ventaja ese aire sucio y a perder esa ventaja el que va detrás. Así que quieren cambiarlo para el año 2025.
Sí, al final es lo que tiene. Según avanza un reglamento, más complejo es y al final la complejidad genera aire sucio. Es lo mismo.
También van a adelgazar los monoplazas. 50 kilos que van a bajar el peso mínimo de los monoplazas para el año 2026. Con esta nueva reglamentación de motores, tal, nueva era de la Fórmula 1 que se espera. ¿Tú crees que esto puede favorecer a la competición?
Ya veremos. Es que se supone que también iba a favorecer el de 2022 y yo creo que está igual.
Y para terminar, tenemos noticias de Daniel Ricciardo, recordemos, ausente en estos grandes premios y ha sido sustituido por Liam Lawson por ese accidente en el cual tuvo una lesión en la muñeca en el Gran Premio de Holanda. No va a estar como mínimo hasta el Gran Premio de Qatar y le seguirá sustituyendo Liam Lawson, que a las cúpulas de Red Bull y a Helmut Marko les ha convencido.
Y tanto, yo ya estoy pensando a ver si van a hacer alguna cosa más que no sea Alfa Tauri. Es que está la cosa el año que viene caliente con ese asiento de Pérez. No sé si será Lawson, pero parece que por lo menos pilotar va a pilotar el año que viene, yo creo.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor, un poco más breve de lo normal, ya que no hemos tenido muchas competiciones este fin de semana. Uh-huh. Pasamos con nuestro momento Fórmula 1 a hablar del Gran Premio de Singapur.
UPV Radio. Ciencia amb veu pròpia.
La literatura, Valencia. La historia.
Cruce de caminos.
Una hora en la que lo importante es el mundo cultural de Valencia a través de sus protagonistas.
Entrevistas para conocer un libro, unas calles, un pedazo de nuestra historia.
Cruce de caminos.
No te pierdas este recorrido cultural.
Los viernes a las 10 horas.
Y si te lo pierdes, el domingo a las 2 y media de la tarde.
UPV Radio.
102.5 FM de la zona metropolitana de Valencia.
O por streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Encuéntrate con nosotros.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro momento Fórmula 1 hablando del Gran Premio de Singapur, carrera nocturna por excelencia de la Fórmula 1, la primera en la historia en el año 2008. Y qué noche tuvimos en Singapur. Menuda carrera, menudo final y también menudo fin de semana, porque la clasificación no estuvo nada mal.
Sí, yo solo te digo una cosa, no paras de sonreír por algo.
Si es que... ¿Cómo me conoces y cómo sabes que cuando ganan los españoles, a mí me entra la alegría?
Yo igual.
Victoria de Carlos Sainz, la segunda.
Sí, la dos.
La segunda.
Es la dos.
Con cuatro poles.
Cinco ya.
Cinco poles.
Este fin de la quinta ya.
Era la quinta pole. Que tenemos una curiosidad que se me acaba de venir a la cabeza, no está puesto. Y es que Carlos tiene más poles que Fernando en Ferrari.
Eso me pone, vamos, me pone hasta cabreado.
Pero bueno, vamos a hablar de Carlos y de su victoria cuando llegue el momento. Vamos a pasar a hacer un pequeño overview de lo que fue la carrera. Una carrera de gestión por parte de todos. Fue incluso Carlos liderando el que marcaba el ritmo.
Sí, realmente desde el primer momento de la carrera no fue un problema la salida y desde el primer momento se puso a liderar.
Iban guardándose un segundo por vuelta. Incluso George Russell se sorprendía y decía, ¿estás seguro de que no son dos?
Claro, es que dice, este tío está conduciendo de una forma que está, vamos, no toca muros, no está asegurando completamente y encima está consiguiendo obligar al resto a que asegure también, que eso es más importante aún.
Esto fue hacia la vuelta 19-20 cuando intentaron cambiar el ritmo, luego como es habitual en Singapur hubo virtual safety car,
correcto,
hubo coches de seguridad,
los cuales
tocaron un poco las estrategias.
Sí, fue más o menos entre la 15 y la 20 que empezaron a cambiar el ritmo, iban más rápido poco a poco, y creo que fue la 22 cuando salió el safety car, y ahí ya cambió la carrera.
Vamos a hablar de los equipos. Hablemos de Ferrari. Fin de semana, que yo creo que va a ser la primera vez que lo digan esta temporada aquí en Engranando Marcha, fin de semana espléndido para los del Maranello.
Corrijo, no del todo.
Bueno, no fue un 1-2, pero...
No es por eso. Otra parada en boxes mal. No para Carlos, pero otra.
Bueno, el hábito no hace al monje.
No, Ferrari tiene que ser Ferrari siempre. Si no, estamos mal.
Pero ha sido, por suerte, un buen fin de semana. Han estado arriba. No han cometido tantos errores de estrategia como suelen hacer. Y pues la joya de la corona, Carlos Sainz. Que personalmente yo creo que se convierte en el líder indiscutible ahora mismo de Ferrari.
A ver, yo ya te lo dije en el último programa. Calma. Es que Ferrari es muy complejo, ya sabemos que mandan Ferrari, ha ganado estatus, pero calma.
Yo creo que puede plantarle cara a Leclerc, ¿eh?
Sí, 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 nadie ha dicho que no, pero lo de eso de indiscutible, calma, porque manda quien manda, y el que manda ya sabemos que es Vasseur, y Vasseur y Leclerc sabemos qué conexiones tienen.
Pues con esta victoria de Carlos Sainz llegaba la 34ª victoria del deporte español en la categoría reina. Recuerden, 32 de Fernando Alonso y las dos de Carlos Sainz, la del Gran Premio de, sí, del Reino Unido y esta del Gran Premio de Singapur. Pasamos al otro lado del garaje, Leclerc, que sinceramente yo no le he visto este fin de semana tan arriba como suele estar, pero me ha sorprendido que ha hecho una muy buena labor de equipo, todo lo contrario de lo que ocurrió en Monza. ¿Tú crees que pudo haber algún tirón de orejas?
Aparte del tirón de orejas, porque yo creo que le habrán dicho algo, no muy grave, pero algo, es porque dice, ya que estoy superado de ritmo por Carlos, voy a ayudarle. Porque tampoco es plan de que el equipo pierda. Voy a ayudarle lo que pudo. Pudo una vuelta, ¿eh? No pudo más el hombre.
Pero bueno, hizo...
Algo hizo. Algo... Y tuvo la intención, se notó. Se notó que la intención estaba.
Pasemos a hablar ahora del equipo McLaren. Para mí, yo creo que equipo revelación después del parón veraniego y está haciéndolo, los deberes los está cumpliendo y con nota.
Sí, pero las últimas carreras no estaban tan fuertes ya, ¿eh? Me refiero, en Silverstone pegaron el pico, siguieron en Hungría y luego ya Bélgica pegaron bajón, Holanda más o menos lo mismo y Italia también. Bueno, Holanda estaba más fuertes, pero hubo problemas en la carrera con el caos que hubo. Y ya ahora sí que con las mejoras que han introducido les veo un poco más fuertes. Veremos ahora cuando se las pongan a Piastri, que eso lo hablaremos ahora. Y ya veremos en Japón, se les puede dar bien en Japón.
Efectivamente, como has comentado, las mejoras solamente estaban en el monoplaza número 4, en el monoplaza de Norris. Oscar Piastri no llevaba estas mejoras, aún así hizo una muy buena carrera.
Sí,
remontó
sí.
10 posiciones, salió decimoséptimo y acabó en la séptima posición. Y esto yo creo que es un paso adelante para los hombres de Woking, que saben dónde tienen que apuntar, a qué dirección ir.
Sí.
Ya lo tienen claro. Y ahora vamos a ver, porque llega Japón. Japón, un circuito muy revirado.
A priori bien.
A priori es un circuito McLaren.
Sí,
fuera
sí.
de micros me comentabas algo. No sé si te atreves a decirlo aquí ahora.
Pues que como Red Bull siga así, de que no levante cabeza, ojo la 1 de Norris. Ojo la 1.
O de Piastri, ¿o no crees
no,
que pueda ganar?
La 1 de Norris, en todo caso. Es el único que veo McLaren. A ver, Piastri es muy bueno, pero tiene que pasarle algo a Norris.
Recordemos que ha estado cerca el piloto británico de ganar la carrera del Gran Premio de Singapur.
Sí.
Se compenetraron Carlos Sainz y Lando Norris, se sorprenderán seguramente diciendo, son de diferente equipo, no tiene sentido.
Como si no lo fueran.
Son amigos. Carlando en las redes sociales es trending topic, yo creo.
Y de fiesta. Norris, bueno, esto es un dato que no se sabe mucha gente, pero Norris es una persona que frecuenta algunos pubs y discotecas de Madrid. Por algo es.
Invitado por Carlos Sainz, hijo.
Puede ser.
Pero se enganchó al DRS, se defendió con eso de los Mercedes y también le hacía la labor a Carlos Sainz de ir bloqueándolos. Así que labor impresionante. Iba a decir de compañeros de equipo, pero como no lo son, pero sí. Una labor impresionante.
Sí, sí, sí.
La del dúo excompañeros en McLaren.
Hmm.
Con esto vamos a hablar ahora de los que estaban atacando. Pasamos a hablar de Mercedes. Buen fin de semana para ellos.
Sí, sí.
Fin de semana sólido. Vimos a Hamilton, que al final consiguió la vuelta rápida en carrera, pero que ha estado todo el fin de semana por detrás de su compañero de equipo, por detrás de George Russell. Y hablemos ahora sí de George Russell. Esto complicado.
Como se suele decir, voy a decir una frase coloquial, pero no soez. O enfermería o gloria. Eran las dos únicas opciones que había.
En este caso, bueno, no tocó enfermería de verdad. Pero
no, sí tocó... claro, enfermería de coche en este caso.
Estaba atacando a Carlos Sainz, iba muy fuerte. Yo creo que, personalmente, pienso que ha sido un fin de semana de 10 hasta la última vuelta.
Sí, 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 Russell lo ha hecho muy bien. Es que Hamilton en clasificación no le oleó, no estaba muy lejos. Y Russell se quedó cerca de la pole, estaba a menos de una décima, en ritmo de carrera todo el rato detrás de Carlos, y el tío en la cabeza todo el rato con la idea de quiero ganar, es lo único que le pasaba por la cabeza, el quiero ganar.
Incluso lo decía por la radio, chicos, yo quiero ganar esta carrera.
Sí, sí, sí. Era.
El equipo también le apoyaba, le decía, nosotros
sí,
estamos
sí.
en el mismo barco, también queremos que ganes la carrera. Sin embargo, en esa última vuelta persiguiendo, veíamos desde la cámara subjetiva trasera de Lando Norris como Norris tocaba el muro un poco, también lo tocaba George Russell y con esto rompía dirección y se fue recto contra el muro.
Sí, lo que decía antes, victoria o muro. Es que iba por esa, Russell, no quería otra cosa.
Fallo garrafal para el joven piloto británico, que pasó de llevarse 15 puntos a llevarse 0 puntos al final.
Correcto, y como siempre, Hamilton, es que es muy listo Hamilton. Siempre está consiguiendo, rascando la que puede. Otra vez otro podio.
Es que al fin y al cabo, Hamilton es perro viejo. Ya lo dice el dicho, sabe el diablo por viejo que por diablo.
Y más sabe el campeón del mundo con 7 que con 0.
Efectivamente. Pero una pena lo de George Russell. Personalmente yo creo que estaba haciendo un muy buen gran premio. Sí, se merecía la tercera o la segunda posición. La primera también, pero...
Es que Carlos...
Es que estaba Carlos, que es hizo que un Carlos. Trabajazo tremendo durante todo el fin de semana. Hablemos ahora de los desaparecidos en este gran premio.
Sí. Querría decir afortunadamente porque, vamos, hemos tenido un carrerón. Pero pobrecillos.
Red Bull.
Bueno, entre comillas.
Red Bull... que tuvo una clasificación nefasta, los dos monoplazas en Q2. Sí. Algo que llevamos mucho tiempo sin ver.
Es que encima fue muy cómico cómo fue, le echó Lawson. Es que le echó Lawson.
El del equipo pequeño.
Es que eso fue muy cómico, es que no pude evitar reírme, es que era muy cómico.
Pues fin de semana para olvidar de los hombres de la bebida energética. Verstappen, que terminó en la quinta posición salvando los muebles.
Sí, bueno.
Sobre todo en el último stint, que fue cuando encontró el ritmo, porque antes estaba totalmente perdido.
Sí, sí.
Que nos comentaba Pedro de la Rosa, en nuestro medio compañero Dazón, que durante el final de carrera, de cara al final de carrera, por los marbles o por las bolitas de goma que se van depositando en los exteriores, iba a ser aún más complicado adelantar. Verstappen, por lo que se ve, o no lo escuchó, o averigua cómo lo hizo, pero empezó a adelantar más de cara al final de carrera.
Igual puede ser que cuando... Tú has visto las simulaciones, la tablilla de simulaciones que rulaba siempre por Twitter, que estaba siempre en Twitter los tiempos, y Red Bull iba muy bien, pero con medios. Igual era el duro el problema.
Que costaba calentarlo, a lo mejor.
Puede ser que fuera eso.
Después, Checo Pérez también intentó salvar los muebles. Le cayó una sanción post-carrera de 5 segundos por causar una colisión. Y acabó en la octava posición el piloto mexicano. Aún así, relativamente cerca de su compañero de equipo, viendo que le costaba mucho en los últimos grandes premios.
Sí, viendo ya el panorama, pues sí. Es octavo puesto. Es que yo creo que hasta Checo, cuando ha estado primero Verstappen, ha hecho alguna de estas ya de quedar octavo. No es tan mala.
Pero bueno, confirmado, no lo hemos comentado en nuestras noticias del motor, pero está confirmado de palabra por Helmut Marko que va a seguir en el monoplaza en el año 2024.
Eso es lo que nos suponíamos todos, sería un poco escandaloso otra cosa, pero bueno, ya veremos el 25.
Hablemos ahora de Alpine. Fin de semana agridulce, muy arriba, sobre todo por ejemplo con Esteban Ocon, y al final tuvo que abandonar el piloto francés, el piloto galo, por un problema, intuyo, aunque no ha habido todavía declaraciones a día y hora que estamos grabando este programa, de qué es lo que ha ocurrido. Intuyo que fue caja de cambios. Se quedó bloqueado en la sexta marcha.
Sí, pero aparte, como descendió tanto velocidad, igual es algo hidráulico, también puede ser.
Puede ser el cambio, a lo mejor sí que puede ser que haya fallado el circuito hidráulico.
Sí.
Y por eso se quedó sin cambio. También puede ser. En el otro lado del box, Pierre Gasly, una sexta posición, carrera muy sólida, batallando de cara al final. Lo que hizo su compañero de equipo lo replicó a él de cara al final de carrera, ya que vimos una batalla espectacular y preciosa a tres entre Checo Pérez, Fernando Alonso y Esteban Ocon.
Sí, la verdad es que yo estaba hasta sufriendo con eso, porque digo, madre mía, están al límite, están...
Pasaban a milímetros en la rueda del alerón, el alerón del pontón, de donde...
Y conociendo precedentes. Ocon y Pérez, Ocon y Alonso. Es que los precedentes no eran muy buenos.
Daba miedo. Pero al fin y al cabo, bueno, eran compañeros de equipo.
Por eso mismo. Ya sabemos cómo trata con a los compañeros de equipo.
Pues por lo que se ve cuando están fuera de ser compañeros de equipo, se tratan perfectamente en la pista porque fue una batalla preciosa
eso,
la que vimos.
Con Gasly lleva dos accidentes esta temporada, por eso mismo.
Es lo que toca, ¿no? Pues pasemos a hablar ahora de Alfa Tauri. Gran fin de semana de Liam Lawson, que rasca dos puntitos para el equipo, necesarios, porque se encuentran los últimos en la parrilla, ahora a 5 puntos.
Sí, ya veremos. Es que traían mejoras este fin de semana, no lo hemos dicho, pero traían mejoras Alfa Tauri. ¿No les ha ido mal, en principio? De hecho, Tsunoda no diría que ha ido mal, lo que pasa es que, claro, le pasó de todo en clasificación.
Luego en carrera no pudo rodar ni una sola vuelta.
Claro, es que terrible el fin de semana. Yo creo que el problema es Tsunoda está teniendo un problema mental incluso. Con De Vries estaba muy tranquilito.
Y con Lawson está un poco más tenso.
Claro, es que yo creo que, de hecho, Lawson parece que tiene más calidad que Tsunoda en tres carreras. Y Tsunoda llevará 30, o no, me queda corto, 50, casi.
Pues Yuki Tsunoda, el piloto japonés, que no pudo disputar ni una sola vuelta del Gran Premio. Esta vez sí vio la bandera verde a la hora de tomar la salida, pero tuvo un toque con Checo Pérez y, según palabras de comunicado de prensa de Alfa Tauri y del propio piloto, toque con Pérez y rotura en el radiador, lo que ocasionó el abandono del piloto japonés. Segundo abandono consecutivo. Sí.
Pérez, bueno, que no sé qué pasaba cuando se han encontrado los Alfa Tauri y los Red Bull en pista. No sé por qué ha podido ser que en ningún momento Alfa Tauri ha reclamado a Red Bull.
No es porque son equipo A y equipo B, ¿no?
Ah, sí, no me he dado cuenta. Fíjate que no lo suponía yo.
Pues esto a lo mejor cambia. Ya, bueno, no va a cambiar, pero se van a hacer aún más hermanos todavía porque van a intentar aprovechar todas las piezas de,
sí, y
de Red Bull.
Y cambios de nombre, Hugo Boss, Adidas, están saliendo muchas marcas ahora.
Bueno, pues ya lo saben, en el hashtag MSingapur, así un poco más ameno, pongarnos las ideas y las propuestas que quieren para el equipo nuevo B de Red Bull. Puede ser, a lo mejor estuvo Toro Rosso, ahora Alfa Tauri, pónganle Toro Rojo. Y ya lo españolizamos el nombre.
¿Y Pepe Martí?
Por eso metemos al piloto español y que se llame Toro Rojo. Pero lo dicho, en redes sociales nos pueden comentar sus impresiones de la carrera y también esto. Y vamos a hablar del equipo Haas. Sorprendió el equipo americano en la clasificación. Los dos monoplazas pasaron a Q3. Sin embargo, luego en carrera, pues lo esperable. Se fueron diluyendo. Y lo único que sí puede celebrar es que Kevin Magnussen mantuvo una décima posición hasta el final de carrera, consigue puntos para el equipo. Hülkenberg, a su vez, quedó en la decimotercera posición.
Y me sorprende, me refiero a Magnussen delante de Hülkenberg. Este año yo creo que Magnussen se puede decir que ha recibido una paliza de Hülkenberg. Bueno, pues primera carrera que no la recibe, podríamos decir, o de las primeras al menos. Y bien, Haas bien. No sé si traían mejoras, no me acuerdo ahora si Haas traía mejoras.
Creo que no.
Igual el circuito, yo siempre lo asocio, Ferrari va bien, Haas va bien.
Al fin y al cabo,
más o menos,
son un copia-pega, tienen muchas piezas de Ferrari.
Simone Resta no diríamos quién le paga, y es el director técnico de Haas.
Hablemos.
Es que vamos, esto siempre va así.
Hablemos ahora del equipo Williams. Este fin de semana estábamos mal acostumbrados, entre comillas, a ver a Williams muy arriba. Este fin de semana no ha podido ser, pero aún así no lo han hecho tan mal. No han sido los últimos de la fila, como sí han sido en otras ocasiones. Pero en este caso, pues no se ha podido obrar el milagro. Ha sido un poquito más discreta la carrera de Williams. Alex Albon, que se quedaba a las puertas del podio en la undécima posición. Y Logan Sargent, pues, como siempre, discreto en la decimocuarta posición.
Sí, Albon quedó 11 a puerta de puntuar y Sargent, pues bueno, en su línea. Ya veremos si renueva o no. No sé a qué piloto meter en la quiniela ahora, porque ya se me ha caído Zu.
Bueno, si metes a un piloto, ya tenemos claro que va a renovar. Así que...
Va, pues a ver si... Vamos a decir un nombre, va. Tsunoda.
Tsunoda, vale.
Pues... Tsunoda.
Vamos a ir con tu equipo favorito, con Alfa Romeo.
Sí, mis colegas.
Tus colegas, porque Zhou Guanyu ha hecho una muy buena carrera, decimosegunda posición para el piloto chino. Valtteri Bottas, que tenía que abandonar. Por lo tanto, cero en el casillero para el piloto finlandés. Y un fin de semana un tanto complicado también para ellos. No lo hemos visto arriba.
Sí, eso es porque en Renault Azul, es que está claro. No, pero sí, Alfa Romeo está en su línea este año. No tiene un coche, yo creo que listo para pelear por zona media, está en zona baja. Y llevan muchas carreras ya independientemente del circuito. El único circuito que destacaron un poquito fue Hungría. Llevan muchas carreras desde el principio de temporada muy mal.
Y ahora, para terminar, el último equipo en la parrilla, el último equipo que tiene al primer piloto en la última posición. Y es ni más ni menos que Aston Martin. Terrible el gran premio que han tenido, un monoplaza que esperábamos toda España y también parte de Gran Bretaña, porque el equipo es británico, que fuese muy bien. Incluso en redes sociales se hablaba, ahora sí, en este gran premio la 33 va a llegar. Pero hemos visto un monoplaza inconducible, que el propio Fernando decía que era un monoplaza inconducible, y errores en paradas, y...
Pero, vamos, es que no sé ni cómo definir el error de la parada, es que es una locura, 26 segundos.
Ahora entraremos en ello.
Sí.
Pero yo sinceramente esperaba mucho más del monoplaza, de las mejoras que traían, que hemos visto que no han sido mejoras, han sido peoras. Y todo esto también, yo pienso personalmente que condujo al accidente que tuvo Lance Stroll en la clasificación final de la Q2.
De la Q1.
El piloto canadiense encaraba las dos últimas curvas, se iba largo en la última, pisaba la parte exterior, perdía el control de monoplaza y se estrellaba a mucha velocidad contra los muros.
220 eran, ¿no?
250, creo.
Incluso 50, 250. Sí, es que tengo que decir que en cuanto vi la imagen, yo digo, uy, este coche está muy inestable. Giro un pelín el volante y digo, ya está, va a ir al muro.
Y se fue contra el muro. Por suerte, el piloto se bajó por su propio pie, no había ningún tipo de problema, aunque a lo largo de la noche de Singapur sí que sintió unos cuantos dolores que, por precauciones y después de hablar con el centro médico, decidieron no competir en la carrera de Singapur.
Quiero añadir una cosa, es rápida, pero ¿y si no está Stroll para Japón? ¿Sabes quién está en el paddock de Japón, de Suzuka? ¿Quién va a estar? Igual te suena, empieza por Sebastian y termina por Vettel.
No, no creo que le suban.
Dijo que se ofrecía.
Claro, se ofrecía, pero hay que tener en cuenta que, corrígeme si me equivoco, él ya no tiene contrato con Aston Martin.
¿Qué tiene que ver?
Él ahora mismo está con Red Bull.
¿Tiene contrato con Red Bull?
Está haciendo promociones con Red Bull, llevando los coches históricos de Red Bull.
Le pagan la carrera y corre. Que se junten Alonso y Vettel en el box.
Yo creo que va a ser más factible o que corra Stroll, que por lo que se ve se siente bien, o que corra Felipe Drugovich.
Era un poco la ilusión de verlos juntos en el equipo.
En realidad sería bonito, ¿eh?
Sí, sería muy bonito
ver a los... Suman 6 títulos mundiales juntos.
Suman 6 títulos... Bueno, es que aún es una locura. Y los que se han peleado entre ellos.
También. Con esto, como hemos comentado... chapó a la Federación Internacional por la seguridad que ha implementado, porque el accidente desde fuera se vio muy feo y el piloto pudo salir por su propio pie sin ningún tipo de dolor físico en ese momento, ni cojeras ni nada. El piloto salió perfectamente, así que chapó. Cuando hay que aplaudir a la FIA, se le aplaude.
Sí, en seguridad se le suele aplaudir. Tiene otros problemas, pero en seguridad por lo menos sí.
Ahora vamos al otro lado del box. Fernando Alonso, que comentaba que ha sido un gran premio en el que ha estado totalmente incómodo con el monoplaza, un monoplaza muy difícil de llevar, y una carrera que ya iba mal y fue a peor todavía cuando salió el último coche de seguridad. Se decide parar cuando Fernando no tenía neumático nuevo, tenía un neumático blando usado y no podía poner un neumático medio, que hubiese sido lo lógico, y en medio de la parada el coche se cae del gato. 26 segundos de parada, como tú has comentado, y que aparte hay que sumarle a 5 segundos de sanción que ya traía por traspasar la línea de entrada del pit lane.
Es que esto...
Un fin de semana nefasto.
Pero sobre todo por la parada. Es que no llegan a hacer esa parada, le pasa a Verstappen. Bien, queda sexto.
Ya
séptimo.
Está. Hubiese seguido en los puntos, hubiese seguido manteniendo lo de estar todos los grandes premios en puntos.
Ponte que queda séptimo. Es que hubiera sido otra cosa.
Pues con esto, después de la parada, comete un error Fernando, se sale de la escapatoria, intenta volver a la pista rápido, tiene que dar marcha atrás, y recordemos que en un Fórmula 1 dar marcha atrás es una operación, no es como en los coches de calle,
pisas
embrague, engranas la marcha atrás y tiras hacia atrás. No, aquí hay que hacer una secuencia, pulsar tantos segundos las dos levas, pulsar el botón de neutral, poner el diferencial en no sé dónde. Es muy complicado poner la marcha atrás en un Fórmula 1, y con esto perdió mucho tiempo el piloto asturiano, que se vio beneficiado por el accidente de George Russell. Ganó una posición, pero en vez de quedar decimosexto o decimoquinto, quedó decimocuarto.
No hay beneficio, es una posición sin sentido. Me refiero, es una posición sin puntos y el único que se benefició fue Magnussen realmente.
Pues con esto, y tras haber repasado a todos los equipos participantes, piloto del día y piloto de excepción.
El excepción no lo tengo tan claro. El del día lo tengo clarísimo, es Carlos. Pero el de excepción, a ver, ¿podría poner Aston Martin como equipo de excepción? ¿Me lo compras?
Te lo compro.
Porque es un poco...
Ya lo he hecho yo unas cuantas veces.
Es que pilotos no he visto ninguno que haya decepcionado mucho. Si acaso Hamilton por el ritmo, pero tampoco.
Pues yo te voy a decir que piloto del día va a ser Carlos Sainz. Coincido contigo. Lo que ha hecho el Matador Junior este fin de semana ha sido impresionante.
De hecho, en Italia le llaman ya el Matador.
En honor también a su padre.
Sí.
A Carlos Sainz padre, que por el Mundial de Rally se le conoce como el Matador. Y piloto de excepción, te voy a decir que George Russell. Ese error en la última vuelta es imperdonable.
Ese victorio a muro.
Es imperdonable. Pero con esto pasamos a hablar de notas. Hay que ponerle nota a este Gran Premio de Singapur.
Un 9. ¿Vale? Rápido, sencillo, un 9.
Yo voy a ponerle también un 9.
Bueno, Me ha copiado los deberes.
Efectivamente. Ya que están tan bien hechos, que compartan. Pues con esto ya lo saben, en el hashtag MSingapur nos pueden dejar sus impresiones de la carrera, su piloto del día, su piloto de excepción y, por supuesto, la nota que le dan a este Gran Premio de Singapur. Con esto cerramos nuestro espacio de momento Fórmula 1 y pasamos a despedir el programa de hoy.
Investigació amb veu pròpia. UPB Ràdio.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pasamos a despedir el programa de esta semana. Muchísimas gracias otra semana más por estar ahí detrás de los dispositivos y escucharnos. Y Adri, próxima semana volvemos otra vez porque hay Gran Premio de Japón.
Correcto.
Y va a hacer mucha falta porque hay que madrugar, ¿no?
Sí, los horarios de hecho, si a alguien le interesa, la carrera va a ser a las 7 y la clasificación a las 8. Así que
tocará madrugar, sí, y ver la Fórmula 1 comiendo cereales.
Sí.
Pues ya lo saben, si no quieren madrugar, recuerden que aquí tienen en UPV Radio Engranando Marcha para que les traigamos el resumen y nuestras impresiones de la carrera y del fin de semana. ¿Y dónde lo pueden escuchar? Pues lo acabo de decir, UPV Radio, en la 102.5 de la FM en Valencia, y si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, los martes a las 2 y a las 6 y media. Y si se lo pierden, pues pueden escucharlo en streaming el mismo martes a las 8 de la tarde. Y pues ya saben, si les gusta la Fórmula 1 y también el mundo del motor, tienen su espacio aquí en UPV Radio, en Engranando Marcha. ¡Un saludo y gas! ¡Hasta luego!